Bueno, Cristian, a prepararnos, ¿no? Sube el gas.
Así es, Julio. Recordemos que esta información la ha confirmado el presidente de Ecopetrol, pero no solamente, Julio, el tema es que suba el gas, sino que en efecto desde Naturgas, que es el gremio del sector del gas natural, se advierte que se terminan 45 años de autosuficiencia, y a eso se suma que en el reciente informe de los petroleros de la ACP se expone que las reservas de gas no son suficientes para mantener el país. Por ende, tenemos en línea a la presidenta de Naturgas, a la señora Estela Murgas. Presidenta, bienvenida a W Radio. Y cuéntenos, por favor, bueno, primero que todo, si va a subir el gas y cuánto va a ser ese incremento.
Muy buenos días a todos, un saludo especial a Julio, a toda la mesa y a la audiencia de la W.
Señor.
El resultado, muy bien se ha dicho que hemos perdido 45 años de autosuficiencia en gas para atender la demanda residencial, vehicular, comercial e industrial. En ese sentido, nos hemos abocado a garantizar el suministro completando las fuentes locales con fuentes externas. Eso es, gas importado, como bien ustedes lo acaban de señalar. Ahora, ¿cuánto va a ser el impacto de la tarifa al usuario final? Va a depender, por supuesto, de las cantidades que utilicemos de ese gas importado y de la combinación de los precios de las distintas fuentes que se necesiten para atender la demanda. Por eso, en este momento, es irresponsable de mi parte poder indicar o decirles cuánto se va a incrementar la tarifa al usuario final. Les voy a dar un ejemplo. Pensemos que vamos a atender la demanda de Bogotá. Para atender la demanda de Bogotá, pensemos que se requiere una porción de gas importado, que se compre gas en un campo que se llama Gibraltar, que está ubicado en Santander, y que se compre gas en un campo que está ubicado en Casanare, que es Cusiana. El resultado de la tarifa al usuario final en Bogotá será la combinación de la porción de cada cantidad versus cada precio de cada una de esas fuentes.
Presidenta Murgas, justamente el presidente de Ecopetrol explicaba que se están teniendo, revisando diferentes opciones para traer el gas. Entre esas, pues está desde luego Venezuela, también aparece Estados Unidos, Trinidad y Tobago y otras 5 opciones que no se revelaron. ¿De dónde le conviene más a Colombia traer entonces el gas? Pues pensando en temas de impacto económico.
Ante esta circunstancia de escasez y este momento crítico, lo primero es acudir a las fuentes ciertas que de manera inmediata puedan servirnos para traer gas del exterior. Es así como hoy tenemos una infraestructura, que es un buque que está costa afuera en Cartagena, que almacena gas natural licuado y lo regasifica exclusivamente para respaldar la generación eléctrica, sobre todo cuando hay fenómeno del Niño. Ahí quiero detenerme para decirles, en este último fenómeno del Niño, en los momentos más críticos, el 30% de la energía que consumimos los colombianos provino precisamente de gas natural. Ahora, nunca hemos utilizado para el resto de la demanda nacional gas importado, pero ese buque tiene una capacidad adicional a la que ya tienen contratados los térmicos para este respaldo, que de habilitarse desde el punto de vista regulatorio y de política pública, las medidas nos permitiría utilizar esa capacidad adicional para cubrir la demanda. Pero esa fuente no puede ser la única que evaluemos e implementemos. En efecto, como lo dice el presidente de Ecopetrol, nos toca tener distintas opciones y evaluar múltiples fuentes externas para garantizar seguridad energética. Hay otros proyectos que se están evaluando. Entonces, comencemos. El de la planta de regasificación del Pacífico, de la que tanto hemos hablado. Esa planta, que ha tenido 2 procesos declarados desiertos a través de convocatorias públicas de la UDI, el principal riesgo que se evidencia es la construcción del gasoducto que uniría ese barco en el Pacífico al sistema de transporte en Yumbo por las demoras ambientales y sociales. Pero el presidente de Ecopetrol dio una muy buena noticia porque señaló que en esa misma ruta existe un poliducto que pudiese reconvertirse a gasoducto y eso mitigaría el riesgo para la ejecución de ese proyecto. Sí. Existe también otro proyecto de una planta, una segunda planta en La Guajira, costa afuera, que podría estar muy cerca de ya la plataforma del campo Chuchupa y Ballena, que está conectada al sistema de transporte nacional, y a pequeña escala, es decir, no mayor al 5% de la demanda total nacional, se podrá por un puerto en el Caribe o por un puerto en el Pacífico traer en cilindros grandes también gas natural licuado.
Sí. Presidenta, yo tengo entendido que en este momento el gas que se importa a Colombia, la reglamentación no permite que ese gas importado se comercialice. ¿Qué tan cierto es eso? Y si es así, ¿ya se está trabajando en alguna solución más allá de la posible reforma que sería los servicios públicos?
Así es. La capacidad adicional de gas importado que se podría traer a Colombia ya a través de esa planta no es posible con las reglas de contratación que están establecidas hoy, que se pueda utilizar para la demanda esencial, que es residencial, vehículo y comercio, y para la demanda industrial. Es decir, que se requiere que la Comisión de Regulación de Energía y Gas y el Ministerio de Minas y Energía ajusten esas reglas de contratación y las condiciones de contratación a esta nueva realidad, que es negociar y comprar gas en el exterior. Y lo segundo es que, por supuesto, en materia de las distintas alternativas que tenemos, vamos a necesitar, para cubrir el 100% de la demanda, tener fuentes externas adicionales, y para eso también va a ser necesario que se habiliten temas regulatorios relacionados con la infraestructura. Porque hoy en día, si tuviésemos la capacidad de traer ese gas por esa planta, no tenemos cómo transportar el total de esas cantidades hacia el centro y el sur del país. ¿Por qué? Porque la capacidad de transporte de específicamente el gasoducto que va en el sentido de Barranquilla a La Guajira, que es donde se conecta el sistema de transporte nacional, no es suficiente para poder cubrir el déficit que hemos evidenciado en el centro y el sur del país. Necesitamos que la CREC nos autorice las inversiones para ampliar esa capacidad y poder así traer ese gas que va a estar concentrado en la costa atlántica.
Presidenta, finalmente, desde la CPE, pues, en su reciente informe se expuso que las reservas de gas en los últimos 12 años han caído un 58%. Ustedes como gremio, los petroleros como gremio, ya advertían que esta situación se podía presentar y que se tenían que buscar soluciones para evitar esto que estamos viviendo, tener que comenzar a importar gas y que se incrementaran los precios. ¿De quién es la culpa de que esto no haya ocurrido y que a la final sí tengamos que importar el gas?
Muy buena pregunta, y quiero, para claridad de la audiencia, exponer cuáles creo yo son las causas de que estemos en esta situación. Lo primero es la disminución de reservas, como ustedes muy bien lo señalan. El promedio de pozos exploratorios que se ha perforado en esta última década es 39 pozos por año. La década inmediatamente anterior perforábamos 120 pozos por año. Eso tiene una relación directa con las reservas, porque allá teníamos 5.5 terapias cúbicos de reservas probadas y hoy tenemos 2.3 terapias cúbicos de reservas probadas. Si no incrementamos la actividad exploratoria y las perforaciones de pozos, va a ser imposible reversar esta situación de disminución de reservas. La segunda causa es que no se desarrollaron los proyectos de yacimientos no convencionales. Recordemos que se habían adjudicado los contratos, teníamos empresas de talla internacional con experiencia, músculo financiero, altos estándares técnicos y ambientales. Llegó toda la ola antifracking, no se desarrollaron, surgió la idea de los pilotos para científicamente comprobar si en efecto los riesgos que se avisoraban eran reales. No se expidieron las licencias ambientales a tiempo para desarrollar esos pilotos y llegamos a un gobierno cuya política pública es no desarrollar ni los pilotos ni cualquier proyecto de yacimientos no convencionales. Ahí teníamos un potencial de reservas que es 10 veces mayor a las reservas probadas que tenemos hoy. Y lo otro que no quiero dejar de decir es que las señales de política pública son importantes para atraer inversión. Un gobierno que señala que no suscribiría nuevos contratos de hidrocarburos, lo que hace es alejar el interés en nuevas inversiones en un sector cuyos resultados son a largo plazo. Y eso, por supuesto, también impacta en el incremento de los pozos y de las reservas. Y finalmente, la interinidad en la CREC, yo creo, a mi juicio, que ha retrasado la toma de decisiones para que se desarrollen los proyectos de infraestructura que nos hubiesen permitido garantizar el abastecimiento de gas para los próximos años.
Pues agradecemos a Luz Estela Murgas, presidenta de Naturgas, por acompañarnos en W Radio y exponernos un poco más el panorama que vivirá Colombia con la importación de gas natural.
Muchísimas gracias, un buen día.
Muchas gracias. Esta es la W, nos vamos inmediatamente.